Buenos días, es un gusto de estar aquí y abrir la palabra contigo esta mañana. Estemos orando por el pastor y el equipo que andan en Israel. No tengo Facebook, no sé dónde anden, pero están en un lugar, pero confiamos que están seguros. Si tienen tu Biblia, vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Primera de Pedro. Voy a dar una ilustración de jóvenes, para los jóvenes y los niños, porque te va a ayudar. ¿No has escuchado de Frank? Él es un abogado y él va a comprar antigüedades. Andando en esta tienda, encontró en los 1800, era una fotografía donde ponían la fotografía en un pedazo de metal muy delgado y la encontró. Y es un poco diferente cuando las encuentra en Norte Carolina. Están retratos, imágenes de cultura del sur, pero esta imagen tenía 5 vaqueros del viejo oeste. Y interesante la compra y la cuelga en su hogar, en su cuarto. Es 2011. 4 años después, él empieza a leer una historia de Billy the Kid, que se vendió por 5 millones. Dijo, a lo mejor es algo especial el retrato que yo tengo. Y empieza a pensar, no solo se está contento con sus propias investigaciones, así es que empieza a buscar una segunda opinión. Y en ese retrato que tiene de los 5 vaqueros está Billy the Kid. Esta imagen que él compró a $10, algo que es de mucho valor. Y también descubrió que en la imagen también está otro vaquero que se llama Pat Guerin. Y también era un amigo de juegos del azar de Billy the Kid. Y dice, el Pat Guerin es el que terminó la vida de Billy the Kid. Entonces estaban juntos antes de que le tomara la vida. Y esta imagen vale millones si la fueran a vender. Y él ni sabía. Entonces la pregunta es, ¿tú sabes lo que tú tienes? Por 4 años él era dueño de una foto, un retrato de $10 sin saber el valor. ¿Tú sabes lo que tienes? Si sabes lo que tienes, ¿cómo impacta tu vida? La pregunta de ti, tuya y mía es, ¿sabemos lo que tenemos en Cristo? ¿Realmente sabemos lo que tenemos en Cristo? O lo que tenemos en Cristo, la salvación, ha sido un lugar tan común que es fácil de saltarla. Ah, sí, Jesús me salvó mis pecados, pero he perdido el camino, la majestad de lo que actualmente Dios ha hecho. Vamos a Primera de Pedro. El apóstol Pedro, está escribiendo esto de Roma, lo que es ahora el norte de Turquía. A los creyentes, como están viviendo extranjeros, no están en casa aquí, están aquí por un corto tiempo. Un grupo de creyentes que están enfrentando persecución por seguir a Cristo. Perdiendo trabajos, negocios, familia, persecución social. Y está escribiendo esta carta para animarlos, lo que es seguir al Señor obedientemente en esta cultura tan hostil. Y lo va a hacer aquí en esta carta de lo que tú y yo tenemos en Cristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, digno de ser alabanza, nuestro Señor Jesucristo. Él es digno de nuestra alabanza simplemente porque Él es Dios. Dice, si no hacía nada, Él como quieras recibiría alabanza, pero Dios no es complaciente es Dios y no hace nada, Él actúa. Él es digno de alabanza por quien es y por lo que Él hace. todo este pasaje que vamos a ver es un clamor de alabanza, declarando que Dios es digno de toda nuestra alabanza. No es de tú y mí. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, antes de decirnos de que Dios ha hecho algo, nos dice que Él es digno, Él es grande en misericordia. Un sentido legal es que Él es en la autoridad, que ha transgresado la ley. Y esta persona que está, le dio gracia y no le dio lo que merecía. En el sentido social, que Él está lleno de simpatía, de compasión. Al que tiene compasión, que está sufriendo y me mueve a misericordia. Ese es el corazón de Dios. Todo lo que fluye es un resultado de su misericordia. Dios nos debe absolutamente nada. No nos debe nada lo que nos da. No nos debe la vida ni el suspiro. Pero es un Dios misericordioso quien cuida y actúa en hombres que son quebrantados. Nos hizo nacer de nuevo Emmanuel, Dios con nosotros, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo que ha hecho, nos ha hecho renacer. Cuando vienes a Cristo en fe, cuando el Espíritu Santo te convicciona de tus pecados y respondes en fe, declarando que Jesús, te necesito que me salves. Cuando eso sucede, quien tú eras, ya no eres más. Porque eres nacido de nuevo. Lo que tú eras ya no existe. Eres nuevo completamente. Eres hecho nuevo, renacido. Y Dios recibe todo el crédito. Porque tú no haces que... Cuando tú naces, tú no escoges cuando tú naces o cuando naces de nuevo. Eres hecho de nuevo, enteramente nuevo. Si en esta vida, cuando yo nací físicamente, yo acuerdo a Efesios 2, nací a muerte, en pecado. Pero aquí dice que no nazco a muerte, sino a una esperanza viva. Una esperanza viva. Usamos esta palabra esperanza y levantamos, podemos entender dos aspectos. Cuando decimos esperanza, yo espero que mi equipo favorito gane. Eso no se ve cuando ganan el campeonato. Pero yo veo como el futuro, lo que falta es la garantía. No es una garantía que tu equipo va a ganar el año que entra. Y es como usamos la palabra esperanza. Espero que me den un aumento de sueldo. Espero que el otro, espero que esto. Pero es no lo que dice aquí bíblicamente para la palabra esperanza. En el Nuevo Testamento, la palabra esperanza no se ve. La esperanza que se ve no es esperanza. La esperanza siempre no se ve. No es algo que vamos a ver delante de nosotros. Es más grande de lo que vemos delante de nosotros. No sería esperanza si no lo podemos ver, si sea mejor. Siempre es en el futuro, es algo que viene. Pero en la Escritura, esperanza es algo que no se ve, algo que viene y es garantizado sin ninguna duda alguna. Yo no lo veo, no está aquí, pero va a suceder. Eso es lo que es una esperanza. Hemos sido renacidos a una esperanza. Nos hizo renacer a una esperanza viva, viva, presente. Esta esperanza que yo tengo en Cristo me da vida. Es vida que yo experimento en la presencia y va a ser completa en su presencia. Es garantía, garantizado que va a suceder. Pero es una esperanza viva porque es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es una esperanza viva porque Jesús está vivo. Porque está garantizada la esperanza. Porque el que la da No puede ser conquistado por nada. Está garantizado porque absolutamente Él nos va a traer esta esperanza porque Jesucristo está vivo. Aun si quitaras lo que dice aquí la Escritura en la resurrección y lo que nos es dado, no es posible de comprobar los hechos que comprueban su resurrección. Él aún está vivo y no va a ser detenido, y por eso se me ha dado una esperanza viva. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Tengo una herencia. ¿Qué es esa herencia? Ve por la escritura. Y no tenemos el tiempo para todo lo que se nos ha dado. Soy heredor y coheredor de Cristo. ¿Qué eso incluye? Una justicia restaurada, porque tengo un galardón eterno, porque voy a recibir un galardón por la vida que yo vivo en fe de Jesucristo. Se me va a hacer, voy a ser recompensado. Dice, nuestra vida va a ser puerta en el altar. Dice, lo vimos la semana pasada. El pastor Chris nos caminó por el galardón de la iglesia que caminaba fielmente con él. Es una recompensa por seguir a Cristo fielmente. Jesús nos dijo que él iba a preparar un lugar para nosotros. Tenemos un hogar eterno, un hogar que no va a cambiar, un hogar eterno, que no hay problemas, no hay discordia. Mira en Apocalipsis, que dice aquí que la habitación de Dios está con su pueblo. Él será su Dios. Él personalmente va a limpiar cada lágrima de sus ojos y no va a haber más dolor, porque las cosas pasadas pasaron. Nuestra herencia es un hogar eterno que es perfecto. Un hogar eterno donde hay paz, donde Dios mora, donde no va a haber más lágrimas, porque no va a haber más sufrimiento. Restaurará la justicia y nuestro hogar. Primera de Juan 3:3. Vamos a ser como Cristo, vamos a tener un cuerpo resucitado. Primera de Corintios 15 habla de su cuerpo mortal que va a ser inmortal, incorruptible, corruptible. No tendré un lugar eterno, sino tendré un cuerpo eterno, que es como Cristo, que no se va a padecer o va a estar sujeto al dolor o a la enfermedad. Más que eso, voy a tener una relación restaurada. Apocalipsis 22, versículo 4, dice que van a ver su rostro. Lo vamos a ver como Él es. Y verán su rostro. Dice, la vida que yo vivo ahora en Cristo, la vivo en fe. Y la vida que voy a vivir de allá va a ser por vista, porque lo voy a poder ver. Esta es mi herencia. No es nada corta que Dios le ha dado a Cristo. Esta es mi herencia. Dice, mira lo que dice, esta herencia es incorruptible, no puede ser tocada por la muerte, incontaminada, no puede ser tocada por el pecado, es inmarcible, no tiene también a padecer, a decaer. Ninguna de estas cosas tiene poder de lo que Dios me ha dado. Esto está reservada en los cielos para vosotros. En un tiempo yo no tenía esta herencia, yo estaba sin herencia, pero llegó un punto, un momento de la salvación, que se me fue dada esta salvación, esta herencia en Cristo, y desde ese momento está reservada para mí, nadie más la puede tomar, personalmente es mía, Jesucristo me la ha dado a mí. nos hizo renacer para una esperanza viva porque Jesucristo resucitó. Se me ha dado una herencia que no puede ser tocada por nada que la pueda destruir o disminuir. Todo esto es el futuro. Mi esperanza viva es presente. Los que tenemos esta herencia estamos guardados por el poder. Que sois guardados por el poder mediante la fe. Estamos guardados, asegurados. Dice, fuera de la fortificación, los muros, el enemigo quiere destruir, pero adentro están las personas, adentro de los muros están las personas, el pueblo salvo. Tenemos un enemigo real. El enemigo que nos quiere robar y destruir como creyente todo lo que Dios nos ha prometido. Pero dice que estamos siempre guardados, tenemos muros alrededor de nosotros y estos muros es el poder de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el enemigo no puede tocar mi vida en una manera como tratamos con el sufrimiento. El poder de Dios no. Dice, me protege de lo que nos pueda robar, lo que me pueda robar de lo que es de él. Y el momento cuando yo coqueteo con el enemigo fuera de los muros y Dios me da cierta distancia, pero después trae disciplina a mi vida. Llego a ser parte de su protección cuando soy salvo. Recibo su protección cuando soy salvo. Él es fiel porque no se puede negar a sí mismo. Yo pertenezco a Cristo. Dios nos protege por la salvación que está lista para ser revelada. Si tú tienes esta protección, si eres lavado en la sangre de Cristo, quizás no te des cuenta. A veces perdemos de vista y no sabemos lo que tenemos. ¿Sabes realmente lo que tienes, lo que es tener una esperanza viva, tener esta herencia? Si realmente sabes lo que es ser protegido por su poder. ¿O es algo que es muy grande, un momento, es algo muy bonito, una oferta muy buena que encontré en la tienda y lo tengo ahí guardado? Si realmente lo sabes y eso impacta y cambia todo. Aunque vendas o no ese objeto que compraste, su perspectiva de cómo tratar ese objeto haber cambiado. Dices, en caso de un incendio, él va a agarrar las cosas de valor para él, pero también va a agarrar esa imagen, te lo garantizo. Quizás no lo tiene a la vista de todos, donde alguien pueda entrar y quitárselo. Como lo que tenemos en Cristo, ¿cómo nos cambia? Mira el versículo 6. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Te regocijas, te alegras. Si sabes lo que tienes, tú y yo nos alegramos en él. La palabra alegrarnos no se usa en escritores griegos. No era algo, el Espíritu Santo lo usó, que significa para tomar gozo. Y específicamente para tomar gozo es tomar mis pensamientos. Tener los ojos de mi mente y de mi corazón y enfocarme en quién es Dios y lo que Él ha hecho. Es una meditación de lo que Él es y lo que ha hecho. Eso es lo que es regocijarnos. Regocijarnos en algo es darle pensamiento de quién es alguien y lo que ha hecho. Aquí es quién es Dios. Él es digno de alabanza y es un Dios misericordioso. Mira lo que me ha dado. Como yo me alegre es como yo voy a entender quién tan grande es Él. Y regocijarnos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo usa para producir gozo? Gozo en la Escritura es interesante. Usamos gozo como si es una emoción, o si es placer o felicidad. Hay otra palabra de placer en griega, pero no se usa para la palabra gozo. La palabra placer no es gozo. Gozo es algo más grande que un placer. No es un sentimiento continuo o niega el sufrimiento, sino contemplar ese objeto te da felicidad. ¿Qué quiere decir? Que hay una dependencia emocional, absolutamente, pero es solamente una emoción. Porque es posible, mira como dice aquí la escritura, dice, si es necesario tenés que ser afligidos, algo que está sucediendo, si es una prueba de alguien que te dice algo ofenso y te lastima, y el dolor que uno siente, eso es una aflicción. Dice que yo me voy a alegrar en medio de esas aflicciones. El que sientas alegría no quiere decir que vas a ser exento de sentir aflicciones. Me debe dar libertad los que enfrentan esas aflicciones. Yo tengo la opción de tener gozo y de alegrarme, aun cuando me siento que me estoy quebrantando. Dice, Jesús fue un varón de dolores. Que te quitan aún la vida misma, estas aflicciones. Tú y yo vamos a ser afligidos. La salvación de Dios no nos exenta de sufrir en esta vida. No nos dice cuántos sufrimientos vamos a tener. El lenguaje es muy general. Cubra todo, desde muertes, de perder a nuestros amados, situaciones en nuestras vidas que van a probar. Cubre todo, todo lo que pueda ser aflicción, ser afligido, pero nos podemos alegrar, regocijar. Esto es muy diferente a felicidad. Yo puedo comprar la felicidad. Gozo es exclusivo y es producido exclusivamente por el Espíritu Santo. Yo no me puedo hacer gozoso. Es un fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me tiene que hacer gozoso. Mi parte es alegrarme, es de tomar mi mente en medio de todo esto y morar en la grandeza de Dios y lo que Él ha hecho en mi vida. Todo lo que significa por lo que Él ha hecho. Para alegrarnos no es algo, si lo entendemos como creyentes, nosotros como creyentes, cualquier cristiano, un creyente que se ve como que Dios no está en él, pero mira lo que dice aquí, lo que pasa en nuestras aflicciones, en diversas puertas, pruebas, a una hora por un poco de tiempo, para que sometida a vuestra prueba, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra. Porque tenemos esta esperanza vida, lo que Dios hace en nuestras aflicciones y en nuestras amarguras, Él nos transforma. No, el enemigo no puede tocar a mi vida, no me puede robar de lo que Dios me ha dado, pero sí Dios va a permitir que, si es el enemigo o otras personas, va a permitir sufrimiento y aflicciones en mi vida, pero no va a suceder si Dios no lo permite. Es diferente que Dios permita algo cuando es causado. Nada puede tocar tu vida porque estoy dentro de los muros del poder de Dios y Él no permite. Pero sí Él va a permitir que ciertas cosas sucedan porque lo que tengo en Cristo, no soy simplemente dejado con este sufrimiento. Soy afligido, pero no sin esperanza. Dios transforma mi sufrimiento y es lo que hace en medio de este sufrimiento. Lo usa para refinar mi carácter. Dios está preocupado con mi relación con Él. Con mi relación con Él, caminar en fe con Él. ¿Cuál es? He sido recompensado, seré recompensado eternamente. Y Dios lo que va a hacer, lo va a refinar como el oro. El oro es el metal más valioso. Si tú vas y sacas algún, te encuentras algún oro y es impuro, entonces tiene que ser refinado por oro. Y cuando lo calientas este oro, lo empiezas a golpear, y al golpear este oro, las impurezas salen. ¿Qué quiere decir? Que entre menos impureza va a estar más hermoso y es más fuerte. Lo que tenemos una esperanza en Cristo, somos protegidos por Dios y Dios va a tomar nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos y lo que hemos enfrentado y lo va a usar en nuestra vida para llevarnos más profundamente a Él, tomar la salvación que nos ha dado para ser más pura y para fortalecerla. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esto es más precioso que el oro? Porque el oro es refinado. Tú todavía lo dejas hasta cierto punto. Dios hace todo esto para que se haya en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Se ha manifestado la alabanza, la gloria y honra a mí por la pureza de la fe que Dios ha obrado en mi vida. En aquel día, cuando yo reciba completamente mi herencia, me alegraré. Mira lo que dice. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo a fin vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tú y yo nos vamos a regocijar en lo que tenemos. Tenemos que tener amor a Cristo. No te vas a regocijar en algo que no amas. No. Hace un tiempo, muchos los fanáticos de los Astros se regocijaron, se alegraron, no en el sentido de la Biblia. Dice, quizás se dieron cuenta si no hubieran dejado a Nolan Ryan, hubieran ganado más campeonatos. No te vas a regocijar en algo que no amas. Amo a Cristo. O amo más el ministerio o los beneficios que Cristo. O la meta suprema es de amar a Jesús, el verdadero Jesús, el Jesucristo que tiene un cuerpo resucitado, quien está viéndonos con ojos de veras, que le cantamos alabanzas y nos escucha con sus oídos verdaderos, en veces que no lo podemos ver y pensamos que Él nos ha abandonado, se olvidó de nosotros, y Él ve su mano de veras y ve su mano con cicatrices y dice, tu mano está aquí inscrita en la palma de mis manos. Amamos a Jesús. No me voy a regocijar en alguien que no amo y no me puedo alegrar si no creo. Dice a quien no lo ves, pero crees. No me puedo alegrar. No puedo contemplar la grandeza de Dios si realmente yo no confío en Él. Es más fácil para los creyentes confiar la salvación de mi alma. Es alguien que no puedo ver, sino entender que Él en mi salvación va a ser fiel para hacer lo que debe de hacer. Confío en Él, que tengo una esperanza que viene. Dice, alguien que deje todo atrás por Él va a ser recompensado. Si yo realmente yo no creo a Dios y su palabra. Si yo permito que la duda, no me voy a alegrar. Y si no me alegro, ¿por qué me falta gozo? Porque en el regocijarnos, el Espíritu Santo produce ese gozo. Dice aquí, Siempre lo debemos de estar haciendo, siempre, no una vez en los domingos o en Navidad o en la Pascua, sino momento a momento. Os alegréis con gozo que no se puede describir con palabras, lleno de gloria, que Dios pone su gloria en este gozo, que no tiene sentido para el mundo, no puede ser descrito, no se puede definir como una emoción. Brilla con la gloria de Dios, un testigo, testimonio al mundo. Tú y yo sabemos lo que tenemos, y si tú y yo realmente lo sabemos, nos alegramos. El pasaje termina de esta manera. Habla de lo que tenemos y cómo debemos de... No lo va a definir como es. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Sino los profetas tomaron mucho cuidado de saber lo que venía y lo buscaban diligentemente. El profeta Jeremías dice: escribiré un nuevo pacto. Este pacto debo activar en las tablas de tu corazón. Ezequiel, que decía que estos huesos secos van a vivir. Ellos escribieron diligentemente de lo que tú y yo tenemos hoy. El Espíritu Santo dentro de ellos testificó a los sufrimientos de Jesucristo, lo que tú y yo tenemos hoy. Le costó la vida de Cristo, la vida del Hijo de Dios. No fue barato, fue un precio muy alto, el precio más alto. Fue revelado a él que no se servían a ellos mismos, sino estas cosas han sido anunciadas a ti. Todo lo que hemos visto, ese es el mensaje del Evangelio. Es lo que el Espíritu Santo proclama, convicción a nuestro corazón. Cuando tú y yo lo creemos, lo poseemos. Mira esta última frase. Estas cosas que tenemos en Cristo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Quieren ver un poquito de la gloria de que tú y yo tenemos. Un poco raro parece esta escritura. Segunda de Pedro, que si un ángel se aparece, estaríamos atemorizados por la gloria de ese ángel. Los ángeles del cielo son puros, no están sin pecado, están en la presencia de Dios. Isaías 6 dice que los serafines tienen alas, tienen con 12 cubren los ojos y proclaman santo, santo, el Dios, Dios Todopoderoso. Los ángeles son criaturas, no son el creador. Pueden proclamar la santidad de Dios y lloran en la santidad de Dios, pero no pueden mirar la gloria de Dios, no pueden ver la redención. Somos nosotros criaturas hechos a la imagen de Dios. Los ángeles se cubren sus ojos porque no pueden ver la santidad de Dios. Y aquí en Revelación dice que vamos a ver su rostro. Los ángeles anhelan mirar de lo que yo tengo presentemente en Cristo y lo que viene a mí. Tú y yo sabemos lo que tenemos. Ora conmigo. Padre, perdóname por muchas veces que yo me siento sin gozo, donde mi mente me estira a lo que es mi situación el día de hoy. y dejo de empezar y de descansar en quién tú eres y lo que tienes para mí. Padre, podemos estar maravillados de quién tú eres, un Dios grande, grande misericordia, que nos hizo renacer a una esperanza viva. Y Dios, que seamos un pueblo de esperanza, que nuestros ojos estén puestos en la esperanza y alegrándonos en ello. Y por eso ser un pueblo que demuestre vida el día de hoy. Dios, tú no nos libras de sufrimientos o el sufrimiento, las aflicciones que no son. Y estoy contento, Señor, de que no es exclusivo, sino los sufrimientos. Dios, tú dijiste, benditos son los que lloran y sufren, porque van a ser consolados. Muchos aquí en este lugar que no conocen esta esperanza, no saben de esta esperanza. Espíritu Santo, tú estás ahorita conviccionando, tocando sus corazones. Hay aquellos en este lugar que nos hemos olvidado la grandeza de ti, que respondamos de acuerdo conforme a cómo tú hablas a nuestro corazón. Con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, vamos a darte tiempo para que respondas. Los ministros están aquí enfrente, no sé dónde estés esta mañana. Pero sí sé que Jesucristo está aquí, el Espíritu Santo se está moviendo y que su palabra no vuelve vacía. Muchos de ustedes no saben, conocen esta esperanza. No puedes saber de esta esperanza porque naciste en una familia cristiana, has ido a la iglesia toda tu vida. Dios está moviendo tu corazón este día. Y ven, conoce a su misericordia. Ven a recibir lo que no puedes, lo que es la salvación. Quizás hoy es el día que debes de unirte a la iglesia. Quizás solamente quieres pasar a orar. Mi clamor a ti es que tú respondas en obediencia como Dios ha hablado a tu corazón. Momento que tú ores, ven siendo guiada por el Espíritu Santo. Amén.